Lenguaje. Palabra. Música. La canción por dentro en Uniradio.
Segundo bloque de la canción por dentro.
Segundo bloque de la canción por dentro.
Por Uniradio, la radio de la Universidad de la República.
La radio de la Universidad de la República.
Pa, las clases de locución lo están estafando ustedes, ¿eh?
¿Cómo está Damián González Moreira? Usted sabe que soy le voy a reconocer. Yo soy retro. Usted sabe que soy retro.
Sí.
Y yo soy un poco nostalgioso de yo me crié, yo soy más viejo que la arruga, ¿no? Entonces yo escuché esos locutores, buenas tardes.
Engolados.
Y engolados. Pero les tengo una nostalgia. Extraño la radio antigua. Lo tengo que reconocer.
Sí, bueno, sí.
Yo no hubiese trabajado, sí. Porque mi voz es espantosa también para trabajar en radio.
Sí,
y
sin duda que tiene sus pros y sus contras, ¿no?
Sí.
Probablemente...
A mí me gustaba.
Abunda menos ese estilo, ¿no?
Le digo más.
De locución y esas voces que se elegía al locutor por
claro.
El corte de su voz, más que... Por
claro.
Un corte tal vez periodístico, ¿no?
Sí, sí, aunque
más
eso...
Más bien, existía la figura del locutor con otras, tal vez con otra jerarquía.
Claro.
Aunque, bueno, o sea, sería
usted,
interesante...
¿Usted quiere insinuar que era más?
Menos de un poco de oído, ¿no? Pero también es cierto que, por otro lado, se ha un poco democratizado, porque los que no tenemos una voz como pueden ser la voz de los grandes locutores...
Estoy de acuerdo. Sé a dónde va, pero lo estoy esperando, ¿eh?
Podemos hablar un poco sin ser condenados tan cruelmente, ¿vio?
Me gustó esa victimización, pero voy a esto. Se dice que antes era más bien lo técnico y lo vocal, pero que no había contenido. También.
Bueno, no sé.
O se estira a decir ahora cómo puede. Generalmente la radio ya no precisa, ¿no? Que existan esas voces tan preparadas. Está el contenido. Bueno, yo muchas veces no. Usted sabe que yo voy al algo eso. Yo no siento el contenido ni siento la voz engolada. O sea que a veces depende también. Pues no es que todo lo que no es, ni lo que era.
Apocalipsis.
Y ya la entreverá para no.
Apocalipsis Now está usted.
No, pero cosa... tenemos que ser francos.
Poh, sí.
Mire qué palabra. Yo hoy no vine bien.
Le propongo que.
Diga, sáqueme de este entuerto.
Que actuemos como corresponde.
Uh-huh.
Nosotros, usted es un ser humano y como ser humano...
Muchas gracias. Si
bueno,
agradece eso que me dijo, me encantó.
Si lo ascendí. Usted es un ser humano y como ser humano se equivoca. Usted es muy humano, diríamos.
Muy humano, sí.
Y a veces no sabe cómo actuar y cómo comportarse.
Ni cómo salir.
Ni cómo salir. Así que le propongo, para salir de este entuerto, escuchar una canción que se llama justamente Un Ser Humano.
Muy bien.
Después de algunos cuantos maquillajes, la vida que se cree una gran actriz descubre que no es más que un personaje que muere siempre en el final feliz. En este tragicómico esperpento de sombras a la busca de un guión, hay quien se impone el rol del rey del cuento por no ponerse el traje de bufón. Tal vez se trate de todo lo contrario, de huir del escenario por si cae el telón. Y sin teatro ni escaparate, vivir en el arcano, cortando por lo sano el foco del cañón. Y solo sé si puede ser un ser humano, solo un ser humano, un ser humano solo. en su única función. Y nunca satisfechos del reparto, matamos por hacer un gran papel. Jamás un figurón del 3/4, porque hay que ser cabeza de cartel. Y así vamos viviendo de acto en acto, con máscaras de gozo y de dolor, sabiendo que no habrá ningún entreacto en esta farsa sin apuntador. Tal vez se trate, tal vez se trate de todo lo contrario, de huir del escenario por si cae el telón. Y sin teatro ni escaparate, vivir en el arcano, cortando por lo sano el foco del cañón. Y solo sé si puede ser un ser humano, solo un ser humano, un ser humano solo, en su única función.
Escuchamos la voz de Luis Eduardo Aute en una canción titulada Un ser humano, perteneciente al disco El niño que miraba el mar, de 2012. Uh-huh.
Qué detallecito ese arreglo final. Y lo dejo ahí.
Claro.
Esas ¿no? cosas son joyas.
Porque además es un arreglo que es de una manera muy atinada juega musicalmente uh-huh. con el texto.
Claro.
Es decir, eso es un ejemplo de lo que nosotros muchas veces analizamos y observamos, que tiene que ver de qué manera se comunica la claro. canción y o sea, la música y el texto. Uh-huh. Esa música que usted citó y que usted tararió para la gente, ¿de qué es? ¿A qué le evoca?
Me fui a la melodía, pero no razoné la... ¿Qué es eso?
Gastón, ahí hay alguna evocación, ¿no?
No es el bal de...
Me suena a música de circo, ¿verdad? Tipo de...
Exacto, música de circo.
Ah, música de circo.
Música de circo.
Bien, 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 sirve igual.
Y es justamente...
Sí, de las cajitas aquellas de...
Claro.
Ay, ay, no me sale nada hoy.
Y ahí es como, justamente el arreglo trata de imitar incluso la calidad de esas reproducciones,
sí, sí,
¿no?
Porque está hecho, sí.
En la música un poco rudimentaria, incluso,
sí, sí.
¿No?
Sí, ahí va.
Y bueno, porque este texto plantea eso. Yo voy a leer uh-huh. el poema para que podamos reparar brevemente en lo que plantea. Después de algunos antes de arrancar, déjeme decirle algo. Muy esperanzadora la canción y...
Ah, no, a mí me llenó de energía.
Y como dice, Gastón decía, se agarraba la cabeza y dice, ¿cuánta energía para un sábado de mañana, no?
No, como uno encara como para Rivera o para, ¿no? Que agarra la ruta y apronta ese mate y está buenísimo para eso.
Sí, es como para agarrar la palanca de cambio con las dos manos, ¿no?
Claro, claro.
Sí, claro. Bueno, pero le voy a decir que en el fondo este texto... Aunque Aute es oscuro y es realmente un uh-huh. autor muy asociado a la melancolía y a la tristeza, uh-huh. este texto del cantautor filipino Luis Eduardo Aute, bueno, contiene una esperanza también. Lo voy a leer. Después de algunos cuantos maquillajes, la vida, que se cree una gran actriz, descubre que no es más que un personaje que muere siempre en el final feliz. En ese tragicómico esperpento de sombras a la busca de un guión, hay quien se impone el rol del rey del cuento por no ponerse el traje de bufón. Tal vez se trate de todo lo contrario, de huir del escenario por si cae el telón, y sin teatro ni escaparate, vivir en el arcano, cortando por lo sano el foco del cañón, y solo ser, si puede ser, un ser humano, solo un ser humano solo en su única función. Y nunca satisfechos del reparto, matamos por hacer un gran papel, jamás un figurón del 3 al 4, porque hay que ser cabeza de cartel. Y así vamos viviendo de acto en acto con máscaras de gozo y de dolor, sabiendo que no habrá ningún entreacto en esta farsa sin apuntador.
Es tremendo el texto, ¿eh? Bueno.
Bueno, en ese tal vez, ¿no? Un poco la esperanza, ¿no? De lo que podría ser y no es, de lo que está latente y bueno, y
hay mucha metáfora ahí en la escritura, ¿no?
Por supuesto. Uh-huh. Primero que nada se trata de un tópico, ¿no? Hay un tópico que tiene que ver con el Theatrum Mundi, se llama el tópico. Los uh-huh. tópicos son algo así como lugares comunes. Uh-huh. Los lugares comunes que tienen buena prensa, lo voy a decir en fácil para que se entienda.
Muy bien.
Ustedes saben que, usted sabe, Paz, también, lo hemos hablado mucho en el taller, uh-huh. que una de las cosas que siempre se le critica a un autor es cuando cae en lugares comunes.
Bien.
¿No? Sobre todo a partir del romanticismo, que el movimiento literario, me refiero, artístico, que buscó la figura en todas las artes, la figura del genio creador, uh-huh. ¿no? y del autor que se inspira y que dice algo nuevo y que tiene una comunicación directa casi que con las musas, ¿no? Uh-huh. con algo superior, como un traductor entre el mundo y algo superior, que es la poesía, ¿no? Uh-huh. O el arte, una entidad casi que del estatus de un dios, ¿no? Pero digamos que una de las cosas que siempre se criticó desde ese entonces, ¿no? Ha sido la idea de caer en un lugar común. Antes la literatura y las artes trabajaban por imitación, ¿no? Y no era mal visto uh-huh. repetir, al contrario, era parte del oficio. Repetir, pintar cómo, componer cómo, ¿no? Casi que como escuelas, ¿no? Y había uh-huh. la corriente de los pintores que trabajaban en el taller de no sé quién, de los escultores que hacían en el taller de no sé cuánto, un arte como más colectivo. Uh-huh. El romanticismo, que digamos que es como la culminación artística de la burguesía, uh-huh. trae esta idea del genio individual, ¿no? Pero los tópicos literarios son lugares comunes que no están mal vistos. Es decir, aquello que...
Permitidos.
Aquellos temas que son permitidos en la poesía. Uh-huh. La muerte, el amor, uh-huh. la amada que no le da bola al amante. Uh-huh. ¿no? Y en este caso, el tiempo que se va, que huye irremediablemente, claro. o el carpe diem, que a veces está incluso pegado hasta en los... yo lo he visto en pegotines de termos, en tatuajes, uh-huh. en calcomanías y de los autos, ¿no? La idea de vivir el momento, ¿no? Vivir el día a día, uh-huh. Porque la vida es efímera. Bueno, todo eso son tópicos, es decir, temas a los que el arte vuelve recurrentemente,
claro.
A ellos, ¿no? La novedad está en cómo se los aborda, ¿no? Y en este caso, la canción de Aute, un ser humano que acabamos de escuchar, trabaja desde el tópico del Theatrum Mundi, dijimos, que es en español el teatro del mundo, ¿no? El mundo como teatro, donde de alguna forma los seres humanos nos comportamos como si fuéramos, como si estuviéramos interpretando papeles, ¿no? Que no dejan del todo ver la realidad que hay detrás de esa, de esa sí, ficción, sí, sí. ¿No? Uh-huh. De esa apariencia que tenemos como seres humanos. Y a lo largo del texto hay muchas palabras que refieren a esa idea, ¿no? Después de algunos cuantos maquillajes, ya empieza, maquillajes, ¿no? La vida que se cree una gran actriz descubre que no es más que un personaje que muere siempre en el final feliz, ¿no? O sea que el lenguaje va a ser todo, casi todo, claro. Del mundo de teatro, ¿no? Incluso la idea de lo tragicómico y la idea del esperpento. El esperpento es un género de teatro, uh-huh. Sobre todo bueno, de los años 60 y de Bashing Clan, Luces de Bohemia, es una obra que trabaja desde ese género, desde ese subgénero que es el esperpento, donde se trabaja mucho desde lo grotesco, desde una visión
chabacana,
grotesca y deformada de la realidad, exagerada, casi que con una ironía y un nivel muy muy evidente, de muy disruptivo en cuanto a lo irónico, ¿no? Uh-huh. A la distancia con lo real, ¿no? una exageración satírica y grotesca de la realidad, sin ánimo de entrar a definir teóricamente lo que es el esperpento, porque no es la idea de hoy. Sobre eso hay mucho material disponible por ahí. Si quiere otro día podemos hablarlo. Uh-huh. Pero la canción de Aute nombra esta idea del esperpento, de la vida, como una especie de burla, ¿no? Del comportamiento social de los seres humanos, como una especie de burla sobre lo que tendría que ser la vida, como algo grotesco.
Algo medio bizarro.
Como algo, digamos, que es una exageración, una burla, una casi que una parodia de la vida, ¿no? Uh-huh. Una parodia en el sentido de una imitación grotesca, ¿no? De lo que sería la vida. En este tragicómico esperpento de sombras a la busca de un guión, acá aparece otra cosa, ¿no? La idea de la sombra, ni siquiera la idea de un personaje, porque están los personajes que tienen un estatus casi que algunos son protagonistas, otros son secundarios,
claro.
Pero hay otros que son sombras, que ni siquiera uh-huh. Son ni personajes secundarios, están mencionados o aparecen tal vez en el lenguaje de teatro como personajes que pasan por escena pero ni siquiera hablan, bueno, son sombras a la busca de un guión, ¿no? Uh-huh. Con algo para decir, con algo para hacer, con una razón de existir. E incluso dice, en este tragicómico esperpento de sombras a la busca de un guión, hay quien se impone el rol de rey del cuento, por no ponerse el traje de bufón, ¿no? La idea de lo casi que de lo despótico, del poder, de colocarse en un lugar desde arriba, uh-huh. por aparentar más de lo que uno es, o por tratar de guardar las apariencias, ¿no? Y no ponerse en un lugar, digamos, donde socialmente pueda ser condenado o puesto en un lugar de risa, como el bufón, ¿no? Que el bufón, también como la idea del payaso, ¿no?
El bufón de palacio.
Tiene muy mala prensa. Uh-huh. Siendo un arte y un oficio muy, muy noble, generalmente utilizamos esa idea del bufón o del payaso para denostar a alguien, ¿no?
Para desacreditar, sí.
Cosa que está mal. Eso lo he aprendido y le agradezco mucho a la queridísima amiga Virginia Caputi, que es artista circense, y bueno, está con la gente de la red de circo, de quien he aprendido muchísimo en estos últimos años que hemos compartido, de reivindicar la idea del payaso y de reivindicar la idea del bufón, y por qué decirle a una persona que es un payaso de una manera, digamos, como un insulto, como un agravio, cuando en realidad el payaso es alguien que se dedica...
Es un arte, ¿no?
A, justamente, sí, y a intentar, bueno, sacar una sonrisa en algunos casos, hay otros que trabajan desde otro lugar, pero desde el arte escénica, ¿no? Y no se lo considera, incluso el circo, visto como un arte menor. También he conversado mucho de este tema con Virginia Caputi. Ella siempre defiende, la gente del circo defiende en esto, ¿no? La idea de... Un día tenemos que hablar con Virginia de este tema, sería interesantísimo ver cómo dialogan las canciones que hablan sobre el circo, ¿no? Sobre el payaso, sobre el bufón, y bueno, y la idea social o cultural que hay de ese arte. Pero digamos que es una reivindicación del circo, bueno, el reconocimiento de un lugar dentro de las artes escénicas en un lugar de jerarquía, ¿no? Si bien se ha concedido un montón de cosas a través de los fondos concursables y otros tipos de políticas estatales, el circo es visto, bueno, con esa idea de la jerarquía que tenemos siempre, en donde el arte máximo es la ópera y el arte mínimo es el circo, ¿no? Así que si habrá cosas para pensar. Pero bueno, justamente en esta idea de, volviendo un poco al texto, justamente Aute plantea la idea de volver al principio, empezar de cero. Dice, tal vez se trate de todo lo contrario, de huir del escenario, ¿no? De ese escenario del teatro, casi donde estamos sujetados por un papel, por circunscriptos a una idea de lo que queremos aparentar, de los roles que tenemos que interpretar. Se supone que tengo que estar contento, se supone que tengo que estar, o sea, no me puedo mostrar triste, se supone que tengo que
libretado
mostrarme, comportarme como se espera que yo me comporte, como se espera que se comporte un varón, como se espera que se comporte una mujer, que se comporte un adolescente, que se comporte un estudiante, cada cual en su vida y en su día a día, si se fija, se pone a pensar en el montón de papeles que tenemos que interpretar socialmente para no ser juzgados y para poder interactuar socialmente de una manera, transitable, digámoslo así, para no complicar. Y esta idea de Aute, y acá es donde viene la esperanza, Gastón, es la de romper, ¿no?, con esto de huir del escenario, por si cae el telón, dice, y sin teatro ni escaparate, vivir en el arcano, ¿no? Esta idea de escapar y de irse, de abandonar, básicamente la apariencia y este pacto de farsa que tenemos, y vivir en el arcano. El arcano es un lugar reservado, recóndito, secreto, misterioso, como un resguardo, ¿no? Como una especie de vida introspectiva, diría yo, ¿no? Y pensar no solamente en la apariencia y en el papel que interpretamos, sino en lo que hay adentro, ¿no? Vivir en el arcano cortando por lo sano el foco del cañón, ¿no? Ese fuego permanente social que tenemos. Y solo ser, si puede ser, un ser humano. Un ser humano solo en su única función. Incluso de irse de la sociedad, está hablando Auto, o sea, de pelarse de la vida social, escaparse e irse a vivir al monte, como le gustaría a usted, Paz. Usted que es un hombre de campo. Y después vuelve, ¿no? Ese es el estribillo, después vuelve a esa idea, ¿no? Nunca estamos satisfechos del reparto o de lo que nos toca. Siempre matamos por hacer un gran papel, ¿no? Por las grandes cosas, por el éxito, por estar en el lugar más envidiable, ¿no? Jamás un figurón del 3 al 4, ¿no? No podemos estar atrás de nadie, no tenemos que ser únicos y primeros, ¿no? Hay que ser cabeza de cartel, dice el texto. Y así vamos viviendo de acto en acto. Otra vez la idea del teatro, ¿no? El lenguaje que vuelve a la estructura del género teatral y a la estructura de la vida, ¿no? Por etapas, donde nos comportamos como se espera que se comporte un niño, nos comportamos como se espera que se comporte un joven, como se espera que se comporte un adulto y un viejo. ¿Qué se puede esperar de cada una de esas etapas y no salirse de ese molde porque no se puede, ¿no? Con máscaras, de vuelta, la máscara de gozo y de dolor, sabiendo que no habrá ningún entreacto, ninguna pausa en esta farsa sin apuntador, ¿no? El apuntador que es el que sopla el papel, el que sopla la letra, ¿no? Cuando, cuando se olvida uno, ¿no? O sea, una farsa sin apuntador porque nadie nos enseña cómo vivir, cómo comportarnos socialmente, ¿no? Así que más o menos por ahí va, digamos, el texto, ¿no? Haciendo un análisis muy somero, muy abuelo de pájaro de este texto que se llama Un ser humano y que pertenece a Luis Eduardo Aute, editado en el disco El niño que miraba al mar de
2012.
Por ahí vamos. Y ahora le propongo, para pensar en esta clave y en lo que acabamos de decir, una canción que va por el mismo camino, por el más o menos, ¿no? Tiene algunos elementos en común. Escuchemos una adaptación al español de una canción muy conocida, que la presento después, cuando volvamos del tema.
No presento nada, hoy todo después.
Pero yo creo que hay que manejar esto, ¿no? No hay que dar la información, no decir mucho, no decir poco.
Triste final para un amor. Yo que quería triunfar y tú soñar. Que vengan los clowns. Nos separó solo un matiz. Querías darme un hogar y yo actuar. Que salgan los clowns, que nos hagan reír. Cuando paré de tanto fingir, supe que solo a tu lado sería feliz. Bellas palabras de amor ensayé para ti y te busqué. No estabas aquí. Qué broma tan cruel, qué torpe error. Quise cambiar de papel y tú de actor. Que salgan los clowns, no quiero llorar. Turno llegó. amargo fin de esta función. Hice mi entrada triunfal tras el telón. Que vengan los clowns, que salgan aquí y se rían de mí.
Es la voz de Miguel Ríos en compañía de Black Betty Trio, en una grabación de reciente, 2021.
¿Qué le parece Miguel Ríos, que ya
Miguel Ríos a los 77 años en ese momento, ¿eh?
Qué increíble, ¿eh?
¿Qué le parece?
Fresquita, la voz impecable, me encantó.
Y lo que es la interpretación, generalmente Miguel Ríos también siempre...
Sí, era más de... ¿no?
Suele estar acompañado de un formato banda...
Y él un tenor, inclusive, ¿no?
Claro, y siempre también a una intensidad y a una tensión vocal fuerte, ¿no?
Claro, sí, atacante, siempre atacando.
Y para una persona de 78 años, ¿no? Que siempre ha estado tan rodeado de música y de banda,
claro,
cantar en este formato tan reducido, a media voz, es una exposición, si uno no está preparado y si no tiene técnica, ¿verdad?
Si no tiene técnica, claro. Porque aparte mantener esa media voz limpia es más difícil que pegar unos gritos, le diré. O sea que ahí está todo el mérito del cantorazo que es.
¿Le gusta a usted
Miguel Ríos?
Miguel Ríos.
Me gusta mucho, sí.
Bueno, le digo yo que esto es una...
Su famosa versión de Santa Lucía.
Bueno, sí.
¿Se acuerda?
Sí, ni que hablar. Uh-huh. Hay muchas canciones que son emblemáticas de Miguel Ríos. Esta que escuchábamos aquí, Que salgan los clowns, es una adaptación de una canción titulada Send in the Clown, escrita en 1973 por Stephen Sondheim. Y bueno, y se hizo popular en la voz de Frank Sinatra, en la película de Joker. La grabó Judy Collins y un montón de gente, ¿no? Esta es una adaptación al español con todas las consecuencias que
bien
tiene
lograda,
eso.
Bien lograda.
Bien.
¿No? Muy bien lograda.
Y también dialogando con esta idea que recién decíamos del tópico del teatro mundi, ¿no? Es decir, la vida como teatro, ¿no? Hice mi entrada triunfal tras el telón. Que salgan los clowns y se rían de mí, ¿no? Bueno, en fin. También cada cual desde
tiene
su casa
mucho que ver,
y en su digamos, recepción de la canción, habrá ido leyendo y tomando esos puntos que dispusimos por ahí. Uh-huh. A usted me dijo que le gustaba Miguel Ríos.
Miguel Ríos, sí, claro.
Y le gusta el estilo de Miguel Ríos.
El estilo de Miguel Ríos, sí.
Bueno, yo le propongo escuchar, para irnos a la pausa, una canción de Miguel Ríos junto a otro gran artista también, en una versión de hace poquitos días, de hace poquitos días. Miguel Ríos estuvo en concierto en gran formato, si bien ya está retirado, ¿no? Cada tanto vuelve, ¿no? a los escenarios. Y este fue el caso del concierto Miguel Ríos, Rock and Ríos, 40 años después. No cualquiera tampoco se puede poner a hacer 40 años después algo que ya hizo con ese nivel de intensidad, ¿no?
Sí, sí, sí. Y le voy a adelantar algo, así, a decir algo que siempre tuve que no lo pude corroborar. Pero creo que Miguel Ríos debe haber sido influenciado por Tom Jones desde su niñez, no sé por qué, tengo esa idea.
Ah, sí, ¿le parece?
Ah, me parece, sí. Sí, por Tom John, bueno, por el estilo de su canto.
Bueno, me agarra un poco, lo tengo que pensar, un poquito en frío.
Después piénselo, escucha a Tom John y dígame.
Bueno, pero escuchemos de este Rock and Ríos en compañía, 40 años después, grabado en directo, en vivo, en este 2023, hace algunos días atrás, junto a también el conocido y el emblemático Víctor Manuel San José, autor de la letra de este de esta canción que vamos a escuchar, que es El Luz del Autobús. Pero preste atención a lo que son esos arreglos de teclas también, ¿no?
Bien, vamos.
Escuchemos y vamos a la pausa con este tema.
Texto, música y contexto. La canción por dentro en Uniradio.